Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Obsesión NFL. Como siempre, yo soy su host, Matías Thompson. Y el día de hoy llegamos deprimidos, la verdad, porque es el fin de Baltimore en la era Obsesión NFL. Llegó este momento que tanto temía. Indudablemente esperado, ¿no? Digo, siempre pasa, siempre me decepcionan, siempre llega este partido en el cual me rompen el corazón, pero bueno, llegó un poco más tarde de lo que ha sido en los últimos años y por eso estamos agradecidos. Más adelante dejaré fluir mis emociones a través de este podcast. El día de hoy nos acompañan Anuar, Alejandro y Pablo. Vamos a repasar todo lo que pasó la semana pasada dentro de la ronda de divisional y pues obviamente darles toda la previa para los juegos de campeonato de división. Ya se cierra la temporada, es el mejor momento y el peor al mismo tiempo, pero bueno, vamos a dar la bienvenida, vamos a empezar con Pablo.
¿Qué tal, Matu y amigos? Feliz de estar de vuelta. Y sí, ya nos quedan dos partiditos, estamos a dos resultados de ver un rematch de Chiefs-Eagles, como se predijo ahí en inicios de diciembre por su servidor, a ver si se logra. Dudo que alguien de ustedes después diga que Chiefs no va a llegar, pero bueno, vamos a ver qué opinan de la Nacional, a ver si el mejor novato de la historia ya ahorita logra hacer otro milagro de la temporada.
Vamos con Alejandro, que tiene una gran sonrisa después de haber predecido el upset de Washington frente a Detroit. ¿Cómo estás, Alejandro?
Sí, claro. Bueno, aquí todos los mejores takes ya saben de quién vienen. Pero bueno, bienvenido a Cancún, Matu. Estábamos esperando ahí unas piñas coladas. Ya, a ver los partidos desde casa.
Anuar, ¿cómo estás tú?
Yo estoy extático. Extático es poco decirlo, porque por fin eliminaron a los Ratbirds y a Lamar Jackson. Nada más tengo un dicho para decir, tanto pedo para cagar aguado, compadre, no manches.
Nada más, con eso concluye el What If All Pro Team, que son Justin Herbert, Joe Burrow y Lamar Jackson, ya los tres fuera de la NFL. Es el equipo de Pablo, el What If, que le encantan. No, es que si este güey, que si el otro. Pero bueno, vamos a empezar con todo.
Luego dices, ¿por qué pongo a Josh Allen arriba de Lamar Jackson, compadre? No, me lo preguntas. No,
ya llegaremos a ese debate. No creo que... Digo, le ganó y por eso le doy crédito, pero ya hablaremos de ese tema, Anuar, dejémoslo así. Empezamos con Houston contra Kansas City, un partido muy debatido, un partido muy controversial, porque en mi opinión, y creo que Alejandro la comparte, ya me dirán Anuar y Pablo también, los árbitros para mí fueron un factor tremendo en este partido. Lleva todo el año, perdón, pero no me gusta hacer este que es como el de las las teorías de conspiración, por más que me encantan, pero este partido, o sea, ese personal foul de Toto, donde Patrick Mahomes lo taclean, o sea, nada más lo taclean después de haber corrido y es 15 yardas para Kansas City. Varios de esos calls que son puntos de pivote en el partido. Alejandro, ¿qué opinas de esto?
Sí, no, la verdad es que es hasta frustrante ver este tipo de partidos en donde piensas que no es justo, ¿no? Que si hay factores externos al partido en juego, te hace pensar que igual el NFL sí está favoreciendo a los Chiefs. Porque hazme el favor, ¿cómo puede ser que una jugada rutinal marquen ese flag, ¿no? Y a mí lo que me frustra es que Patrick Mahomes lo está usando ahora a su ventaja. Claramente una jugada después, en el sideline, como que ya está corriendo para salirse, se frena, lo empuja, no le hace nada y flopea. Ya como que se está volviendo como un Josh, digo,
¿me marcaron castigo?
James Harden. No marcaron castigo, pero se nota que ya está pescando el castigo. Ya es como un James Harden. Tira su triple, lanza las piernas para el frente y los referees le marcan su penalty. O sea, por un lado se lo tengo que dar, está perfeccionando una habilidad que si le funciona, pues adelante. Pero por otro lado, es horrible verlo como un fanático del deporte.
Pablo, te veo dudando. ¿Tú qué? ¿Por qué tan a la defensiva de Kansas? No se me hace... A ver, decir que la razón por la que ganó Kansas es por los árbitros, se me haría okay, exagerado. Pero decir que los árbitros no han influido, especialmente esta temporada para Kansas City, se me haría también ser un denier. Literalmente no hay... sea, es muy difícil hacer el argumento que los árbitros no están ayudando a Kansas. ¿Qué opinas, Pablo?
Totalmente en desacuerdo. Esos dos castigos, fueron dos castigos controversiales. Nos podemos echar un tiro de que si fueron o no fueron, lo que sea, fueron al inicio del partido. El partido, ¿cómo termina? Con los Texans arrodillándose. ¿Cuándo has visto eso? En un juego que era de dos posesiones, después de que los Chiefs se hicieron un safety autoprovocado, o sea, nunca estuvo cerrado el juego. Ese primer castigo de Will Anderson, te lo doy. No debía haber sido castigo. En cámara rápida, la verdad es que te aseguro que tú mismo pensaste que sí era castigo. Los refs estaban allí en tiempo real y ahora fue el primer cuarto, da igual. El otro, Mahomes, ahí que bailando y se tira, sí, fue un castigo mal marcado. Pero a ver, no lo marcas y es segunda y cuatro, segunda y seis en el segundo cuarto. No afectó nada en el partido. No afectó nada. Es decir, si pueden ser malas marcaciones o no fueron al inicio. No estamos hablando del otro juego del partido, de que si fue touchdown o no fue touchdown. Fue algo bastante, bastante temprano y que no fue un juego cerrado. Nunca estuvo cerrado. Los Chiefs fue un entrenamiento para los Chiefs. Se les pasaron por arriba, le dieron sus recepciones a Travis Kelce para que termine después de este año retirándose tal vez como el jugador más prolífico en la historia de postemporada. Eso es lo que están haciendo los Chiefs, un equipo extremadamente superior, que al final del partido te lo dice todo. Se terminó con los Texans arrodillándose, después un safety autoprovocado por los Chiefs. No había por dónde, y esos dos castigos no marcaron para nada la pauta del juego.
Sí, para mí, digo, fuera de lo influyente, que sí creo que influyó un poco los árbitros, también un punto clave en este encuentro fue la ofensiva de zona roja de Houston, que llegaban a una buen lugar y luego tomaban jugadas negativas tras jugadas negativas. Definitivamente no fue la misma versión de CJ Stroud que vimos contra los Chargers. Anuar, ¿qué opinaste tú de este partido?
Mira, yo sí creo que el arbitraje sí influyó mucho, porque el primer foul que fue el roughing the passer, sí, estoy de acuerdo que fue temprano, pero igual son 15 yardas que influyen dentro del partido, y más un partido como el fue el que se desarrolló, un partido de defensiva, o sea, no fue un partido que fuera alto puntaje, 15 yardas no importan tanto, fue un partido que estuvo entre defensiva y defensiva, patear goles de campo, estarle pegando al quarterback, o sea, era un partido físico, ¿no? Y el segundo foul que fue un unnecessary roughness, pues sí fue hasta en el tercer cuarto y ya lo estaban parando. De hecho, hubiera sido una tercera y cuatro, tercera y cinco.
No hubiera sido segunda y seis. Hablas de la que Mahomes se dejó caer, ¿no?
Se dejó caer y le estaban pegando. Una segunda y seis. Y aparte, siendo el partido que estaba haciendo, yo no creo que o sea, ya estamos hablando hipotéticos, pero hubiera sido un primer down complicado, más por el tipo de partido que era. Sin embargo, también hay Houston, o sea, sí influyó, pero yo creo que más que nada lo que influyó fue la falta de Houston de tener un buen pateador, que Kymie Fairbairn, yo creo que debería de irse a la fregada, de los peores pateadores que he visto en la liga, y lo hemos estado viendo en toda la temporada. Al final de la temporada se arregló, pero al principio era catastral lo que jugaba, y aparte la línea ofensiva de Houston es lamentable, ¿no? Yo creo que le pegaron 8 veces a CJ Stroud y cuando estaba tratando de remontar un partido que era remontable en sí, era un partido que podía sacarse. Entonces, yo le atribuyo más a esas dos causas que a las faltas, pero al final sí ves ese patrón. No puede ser que le estén favoreciendo tanto a un equipo. Y ya ahorita Patrick Mahomes, como lo comenté en el chat en la semana, y como lo dice muy bien Alex, que ya Patrick Mahomes, su forma de jugar sea como en el soccer, que nada más estés esperando el foul y que trate de cazar el foul cuando es fútbol americano. Lo que a mí me gusta del fútbol americano es que sea físico y que no se tiren y que no traten de cazar faltas. Es algo que me caga del fútbol soccer y me encanta el fútbol americano.
Sí, yo totalmente de acuerdo.
El problema, o sea, la incongruencia, ¿no? O sea, ¿por qué se la dan a un coreback y otro no?
Es justo lo que iba a decir. Ese justo iba a ser mi punto.
Donde le pegaron a Lamar 3 yardas fuera del campo y no marcaron una.
Y a Jared Goff también le pegaron después una jugada.
Yo sí creo, yo sí creo que hay un criterio diferente. Espero que no sea un factor influyente este fin de semana, porque la verdad estaría pues ya muy cuestionable. O sea, ya hay muchas cosas detrás de Kansas City, desde que en su por así decir, en su entourage, siempre tienen famosos ahí en su palco y todo el tiempo en la transmisión están yendo, Pablo, no somos más que honestos en este podcast. Tú no puedes decir que no hay interés detrás. Salió un estudio de marketing, de hecho, la temporada pasada, que el hecho de que Taylor Swift asistiera a los partidos de Kansas City atrajo como $1 billón más en ganancias a la liga.
Escucha esto. Fue la transmisión de ESPN más vista en la historia de los playoffs de la NFL. Un Houston-Kansas en ronda divisional fue el partido más visto en la historia de ESPN en la postemporada.
Yo sí, o sea, los factores están ahí. La evidencia está ahí. O sea, para ponerte otro ejemplo, Pablo, Houston tuvo más yardas totales, más yardas aéreas, más yardas por carrera, más yardas por jugada, pero tuvieron 8 castigos contra 4 de Kansas. ¿Cuándo? Sabemos, o sea, puedes decir esto es coacheo, Pablo, concretamente todas las putas jugadas, el tackle derecho de Kansas hace false start desde el principio de la temporada, todas las jugadas. Entonces
están haciendo cherry picking, o sea, eso de Jaquan Taylor lo vienen hablando desde hace 2-3 años, la liga sí se lo ha marcado y hay muchos tackles que lo hacen. Lo que tenemos aquí con los Chiefs es Bowers Fatigue y ese son el villano. Estamos en medio de lo que probablemente sea la Greatest Dynasty en la historia de la NFL, dividiendo a los Pats en dos porque pasaron 10 años sin ganar nada. Eso podría ser otro argumento, ¿no? Entonces, estamos cansados de ver a los Chiefs como en su momento. Todos odiábamos a los Pats. Yo era de eso. Yo odiaba a los Pats porque yo le iba a los Colts desde aquí a Peyton Manning y así. It is what it is. Son el mejor equipo con el mejor coach, el mejor quarterback, un Hall of Fame, tight end Hall of Fame, nose tackle, la mejor defensiva. Tienen localía en casa. O sea, ¿qué más puedes más que
disfrutar? Pero nosotros no estamos reputando eso, padre.
Por eso, pero a ver, hablaron de los refs. Hubo 2 castigos muy temprano en el juego y después
sí, las
2 patadas falladas, los 8 sacks. Los Texas solo anotaron un touchdown. ¿Cómo vas a ganar un juego así?
A ver, pero nosotros
no estamos... Que hasta Troy Aikman en el partido, un comentarista, empezó a criticar a los referees. ¿Cuándo pasa eso?
No, y aparte,
a ver, no estoy, yo no estoy defendiendo la decisión de los árbitros, que sea bueno o que sea mala, nos podemos echar el tiro ahí. Yo digo que uno sí era, en cámara rápida se puede marcar, el otro no.
Pero mentalmente Houston sabe, pues lo toco y me van a marcar penalti, ya no puedo jugar igual de fuerte como estaba jugando.
A ver, y esa es otra mamada, el Will Anderson dice, sabíamos que íbamos a hacer contra los Rams, bueno, no le pegues en la cabeza al coreba, cabrón.
No le pegó en la cabeza.
No, yo, esa, la primera estoy de acuerdo. Yo la primera porque la ves live desde el ángulo donde está el referee y el contacto va arriba y la cabeza se va atrás.
Esa se la pueden marcar a cualquier coreba cualquier día. El otro se pone error, te la doy el otro.
Pero a mí sí se me hace como la suma de las cosas, o sea, es una que más o menos dudosa. Luego la segunda claramente no era y la marcan. Entonces tú como Houston, pues empiezas mentalmente a vencerte. Que digo, también tengo que mencionar por ese lado, y yo lo mencionaba, ¿no? En la dinastía de los Pats también se hablaba como de la ayuda de los árbitros y todo esto. Yo también creo que un factor es que un gran competidor, ¿no? No se deja llevar por las circunstancias de los partidos, digamos. Si marcan un castigo que igual y no era, ¿no? Un campeón, pues no va a dejar que le afecte la parte mental, ¿no? Que no le distraiga y todo. Mientras que, por ejemplo, Houston, como tú mencionaste, los castigos fueron relativamente temprano y por más que sí influyeron, pues pudieron haber... reagrupado, ¿no? Y dado la vuelta. Ahora, mentalmente yo creo que les falló esa parte, ¿no? Que también al crédito de Kansas City es uno de los equipos mentalmente mejores preparados porque nunca se van a vencer ellos mismos.
Entonces, ahora, esa parte sí. Yo no creo que nadie aquí piense que sin esas 2 flags ganaba Houston. Kansas era el mejor equipo y lo demostró. Ganan feo, pero ganan. Y ganan de diferentes formas. Ellos no se autolastiman. Ellos aprovechan lo que el rival hace mal y eficientes. Pero
sí, complementa el fútbol, mejor defensa, mejor
pensar, ¿no? O sea, a ver, estamos viendo un partido que es parejo entre 2 equipos, uno contra el otro, o también hay un factor de los referees y la liga también en juego.
A ver, pero ¿cómo va a haber un factor de la liga? Los 32 dueños son 32 billonarios que quieren hacer dinero. ¿Qué le van a decir al dueño de los Texas? Oye, ¿sabes qué? Todo está arreglado para ganar Chiefs. Y el billonario va a decir, Simón, hay pedo. No, no está rigged la NFL. Hay más
Pablo,
que siempre, güey.
Te hace pensar, güey. O sea, como un Chiefs-Texans divisional es el partido más visto en la historia de ESPN. ¿Sabes la lana que pierden si perdieran los Chiefs en esta ronda?
¿Cuánta lana pierden? Dime, ¿cuánta lana pierden? ¿Quién pierde lana? La NFL es king. Un preseason Game 1 tiene más views que las NBA Finals, o sea.
No, ay, man. No,
claro, este año pasó.
Pero bueno, ya regresaremos a hablar a Kansas en la previa contra Buffalo. Vamos al siguiente partido, Washington contra Detroit, la sorpresa de la semana, que fue más bien la previó nuestro gurú de la División Nacional, Alejandro Kvyat. Antes de darle la palabra a Alejandro, quisiera afirmar que pues lo que yo decía la semana pasada resulta ser cierto al final, ¿no? Yo creo que ya, y le daremos ya un poco más adelante la palabra a Anuar, pero inevitablemente la mejor temporada de novatos de todos los tiempos la vimos este año con Jaden Daniels. No solo lo que hizo en temporada regular, cómo empezó su temporada en conversaciones de MVP, sino cómo mantuvo a lo largo de la temporada momentos claves como el Hail Mary. Dos partidos ganados de visitantes a dos equipos enormes, como lo fueron Tampa Bay y como lo era Detroit, el mejor equipo de la historia de la franquicia de Detroit, y no fue suficiente para vencer a Jaden Daniels, este novato de Washington. Alejandro, ¿cómo visualizaste este momento?
Sí, no, parece que hasta vine del futuro y sabía lo que iba a pasar. Pero fue tal como lo dije, un partido con altas anotaciones de los dos lados. Y pues al final, ¿prefieres tener la bola en las manos de Jaden Daniels o de Jared Goff? Resultó ser Jaden Daniels. Y la verdad es que Detroit, un temporadón, pero al final demasiadas lesiones para esa defensa que ya no pudieron sobrepasarlo. Y pues sí, triste para Detroit porque la mejor temporada en la historia del equipo y termina perdiendo en casa contra un novato triste.
Sí,
Pero
totalmente de
sí.
acuerdo, totalmente de acuerdo. Muy triste lo de Detroit. Que, o sea, yo, como lo dijiste, las fallas de la defensa. Pablo, ahorita te doy la palabra porque pues tú llevabas prácticamente 2 semanas prediciendo esta caída de la defensa de Detroit. Llegó un poco más tarde de lo que pensaste tú, ¿no? ¿Qué factores crees que hayan influido a que se dieran en este juego específicamente?
Así de simple, Jaden Daniels. O sea, es increíble lo que estamos viendo. Ya incluso nuestro amigo el Abogánster creo que va a ceder que es la mejor temporada de un quarterback novato en la historia de la NFL. Pero más allá, yo ya no tendría miedo de, después del Big Four, ponerlo ahí como quinto o sexto mejor quarterback de la liga. Con el caveat de que el año pasado, pues así Stroud también lo ponías muy alto, ¿no? Y tuvo un sophomore slump. Entonces, me voy a esperar tantito. Pero lo que estamos viendo de Jaden Daniels es bizarro, es exagerado. El equipo gana por él, es el equipo que más se juega en cuarta por encima de Detroit y siempre en las manos de Daniels, lanzando, corriendo. Y el otro factor que influyó mucho es que, sí, como dices, yo ya veía que la defensa del año se iba a romper eventualmente. Me sorprendió contra los Vikings con un esquema defensivo extremadamente agresivo de mandar toda la casa. ¿Qué hizo Washington? Lo que hizo Cliff Kingsbury es un esquema de colegial, RPOs en bunch. Esa opción de 50 yardas de Terry McLaurin fue un simple RPO de un bonchecito, donde Detroit mandó la casa entera. Entonces, lo que le funcionó contra Vikingos, esta vez lo contrarrestaron muy, muy fácil. Y después que le dijeron a Daniels, haz lo tuyo, uno que otro carrerito, uno que otro carrerito, completa, completa. Y Daniels jugó como ha jugado toda la temporada, que es excelso. Entonces, estamos viendo a un quarterback increíble. Yo ya lo dije ahorita, no tendré miedo de ponerlo abajo del Big Four por ahí, en ponerme en la discusión, porque lo que estamos viendo ya no tendré miedo que lleguen al Super Bowl, ¿eh?
Antes de darle la palabra a Anuar, solamente quiero decir que la única persona que incluyó a Jaden Daniels en su top 10 fui yo. Así que, bueno,
No me la mato, sí, nadie lo pusimos,
si
nadie lo
ya
pusimos.
que se andaba ahí dando un poco demasiado crédito con los mejores takes, yo lo vi venir también, francamente. No tuve los cojones para escogerlos en este partido, pero yo fui el que primero entró al hype train de Jaden Daniels, entonces
No, no
pues.
solo no los escogiste este partido, tampoco el pasado.
Nah, espero que me des mi crédito, Alejandro, porque yo fui el primero en estar en ese hype train. Anuar, ¿qué piensas de esto? Dame tu punto de vista, sí, de Washington, pero también me gustaría, ¿qué va a pasar ahora en Detroit? O sea, la mejor temporada de todos los tiempos no ganan ni un partido en playoffs.
Pues bueno, antes que nada, mis respetos a los Commanders. Jugaron de una manera tremenda. Le agarraron la medida así. Pues en pocas palabras, le agarraron la medida a los Lions, un equipo de los Lions que venía muy, muy, muy fuerte, pero se vio que esa semana de descanso, pues les pegó porque no se vieron como los Lions que vimos al final de temporada, ¿no? Pero, pues bueno, it is what it is. Los Commanders jugaron de una manera tremenda. Ese front seven de los Commanders que le pegaron 8 veces a Jared Goff y forzaron 5 turnovers. Y es algo que se tiene que hacer para cuando juegas contra equipos así, y lo están haciendo y lo hicieron la semana anterior con Sam Darnold. Entonces, si ganan el próximo partido va a ser por su defensa y más que nada por su front seven, ¿no?
No, y justo, o sea, lo que mencionas yo creo que es clave. O sea, yo creo que estamos viendo una tendencia que es más que obvia, que no puedes entregar la bola y pensar que vas a ganar un partido. Yo creo que en todos los partidos que hemos visto, los equipos que han entregado la bola son los que acaban perdiendo.
Sí, tal cual, los que ganaron no, ni una entrega de balón y todos mínimo una perdieron.
Exacto. Entonces, yo creo que esa defensiva de los Commanders es una que pone mucha presión en los quarterbacks y cubre muy bien el pase, que es la receta perfecta para forzar errores de quarterbacks y forzar errores de receptores, ¿no? Y más que nada de las líneas ofensivas. Entonces, yo creo que se va a hacer una receta para la victoria en contra de Filadelfia. Ahora, hablando en otro sentido, manteniéndonos en el partido pasado, Jaden Daniels, ya en mi opinión, yo dije la semana pasada que aún le faltaba para poderse meter en la conversación y poder ser considerado como el mejor rookie quarterback que ha habido en toda la historia. Yo creo que con esta victoria frente al número uno de los Lions, el sembrado número uno que fueron los Lions, y una semana en realidad que el partido, la ofensiva, fue con base en él, yo creo que ya Jaden Daniels se solidifica sin pregunta alguna como el mejor quarterback novato de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque tuvo los stats en temporada regular y los pudo backup en postemporada. Pudo backup esos stats, no dijo, no, no nada más los dejó como un simple fluke, los respaldó en postemporada y ya veremos cómo juega contra Filadelfia, que todavía tiene chance de meterse al Super Bowl y estaremos viviendo la mejor temporada de un rookie, no solamente quarterback, sino rookie en total de toda la historia. Entonces yo creo que Jaden Daniels tiene todas para ganar.
De acuerdo.
Y
Dale, dale, dale.
con el tema de los Lions, que también me preguntaste, yo creo que los Lions ya tienen que empezar a ver una alternativa, más que nada, a Jared Goff.
Sí,
Jared Goff, estás en...
digo, concuerdo ahí, eso quería que llegaran al debate, porque como lo dijo Alejandro, ¿no? Y es algo que mencionó, pues Jaden Daniels contra Jared Goff, eso fue completamente la diferencia. Ahora, yo creo que deberían de casarse ya con Jared Goff. O sea, Jared Goff sí ha llegado al Super Bowl. Estoy de acuerdo que no va a ser el héroe, pero si algo te permite este roster, esta ofensiva, todo es que él no tenga que ser el héroe. Entonces, yo creo que una vez que regresen los jugadores defensivos que hicieron falta, como por ejemplo Aiden Hutchinson, que no solo es un jugador de primer nivel, sino un líder también de esta franquicia, porque yo sé que Alejandro piensa que se viene la caída de Detroit. Yo para nada veo que se viene la caída de Detroit. Yo creo que va a ser un equipo que va a seguir en la conversación otros 3 años. Me encantaría que ganaran un Super Bowl. No puedo decir firmemente que lo van a ganar, pero sí creo que quedándose con Jared Goff al menos los mantiene en el top 3 de su conferencia. Pablo.
A ver, y yo nada más quiero refutar la idea de que la ofensiva de Detroit jugó mal. Tuvieron 521 yardas de ofensiva. O sea, eso no es un mal desempeño ofensivo. El problema es que fueron unos pendejos. Jameson Williams se quiso ser el héroe lanzando el balón en vez de quedársela y ser el güey que la corre o sea, un pendejo.
Pero
Sí,
pues
no
es
puedes
una
entregar la
jugada,
bola cinco
es una
veces y
trick play.
ganar. Pero 521 yardas de ofensiva, perdón. La defensa de Washington no jugó bien. Causó las entregas. Pero 521 yardas son 521 yardas. Eso es un partido ofensivo espectacular para cualquier equipo en cualquier semana.
Pero también tenemos que ver que pues muchas de esas yardas ya eran cuando iban abajo y ya se veían forzados a lanzar y Washington empezó a jugar una defensiva mucho más suave. Entonces, muchas veces cuando ven esos números son engañosos porque pueden tener 250 yardas, pero ya cuando llegan a ese punto de que tienen que mandar pases largos y las defensivas se ponen mucho más suaves.
No, pero
Ganas muchas más yardas.
no acumulas 250 yardas en 3 drives con stop defense, máximo 80-90. Sí, fue un despliegue ofensivo duro, el error fueron los turnovers, los 4 entregas de balón de Jared Goff y luego la pifia de ese reversible pase donde a mi parecer Ben Johnson pecó de soberbio, desesperado, de ahí te va otra de la chistera, poniendo a tu receptor que ha sido
Pero a ver, ¿quién
arrestado
es
2 veces,
culpa?
casi se lastima celebrando en la anotación, o sea, no es el mejor jugador con criterio y con agudeza mental, y le mandas a lanzar una reversa pase con el juego en la línea, yo eso lo achaco a Ben Johnson. Pero sí, la ofensiva jugó bien, lo mataron los turnovers.
Mira,
100%.
yo te voy a decir cómo veo la situación ahorita en Detroit, de una manera muy fácil de analizar y una manera que podemos relacionar de una manera facilita. ¿Te acuerdas la primera temporada que llegó Andy Reid a Kansas City, que tenía Alex Smith como quarterback, que se fueron casi casi invictos? Sí. Y luego perdieron playoffs.
Sí.
Veíamos ese Kansas City como uno de los más fuertes, un gran equipo, y durante los años siguientes siguieron siendo un benchmark, un equipo bastante consistente, consistentemente bueno, pero tenían ese ceiling, ese techo, no podían brincar al siguiente nivel, y es lo que le pasa a Detroit. ¿Qué hizo Kansas City? Cambió de quarterback a Patrick Mahomes y dio ese brinco.
Hace poquito en nuestras listas de top 10, todos teníamos a Jared Goff en nuestro top 10.
Sí, no, a ver,
consíguete, los quarterbacks no crecen en los árboles. No vas a conseguirte uno de repuesto.
Sí, nada. Eso también. O sea, yo también entiendo tu punto, Anuar, pero la idea de que, pues sí, a tu quarterback entonces lo reemplazas con Patrick Mahomes, pues sí, o sea... Sí. Sí.
No, estoy diciendo que lo reemplaces con Patrick Mahomes, sino ver, mantener a Jared Goff, pero también no casarte con él. O sea, tratar de buscar otro proyecto, agarrando a alguien en el draft, tratar de buscar alternativas. O sea, no quedarte con las manos cruzadas esperando a que Goff pueda hacer algo diferente.
A ver, yo eso que dice Anuar, la verdad, me suena bien. O sea, piénsalo, ¿qué hoyos tiene Detroit en su roster? O sea, no es como que tienen que atacar alguna debilidad,
El problema no fue la ofensiva, 521 yardas no fue el problema la ofensiva, entregó la bola, ok, pero eso es volátil, o sea, un partido le va a entregar, otra no, no vas a decir cada partido va a entregar la bola cuatro veces, pero si me va a estar consiguiendo 521 yardas de ofensiva, no se me hace que él fue el problema.
Al final sus 1,000 lesiones en la defensiva y enfrentarse a un quarterback generacional fue lo que les costó. Yo no creo que Goff sea el problema, eligió la peor noche probablemente de su carrera para tener un juego así, pero bueno, no hay que alarmarnos y siguiente año. Y la compartida con los Chiefs no me parece tan acertada, porque los Chiefs no fueron nunca el first seed con Alex Smith, ni habían perdido un AFC Championship cuando lo hicieron los Detroit del año pasado. Entonces, el calibre de Detroit es mucho más arriba que ese equipo de Chiefs. Por algo, los Chiefs lograron tradear un poco para agarrar a Mahomes, pero los Lions no pueden hacer eso ahorita.
Digo.
¿Por qué no? ¿Quién dice que no? ¿Puedes tradear? ¿Quién dice que no? O sea, no llegaron
a un AFC Championship,
pero sí estuvieron en el Divisional y tuvieron una gran temporada regular. Y tenían Andy Reid. Entonces, yo creo que sí es una buena comparación. Yo creo que sí es una buena comparación. Y Jared Goff, si bien yo lo puse en mi top 10, es un muy buen quarterback, pero yo creo que estás limitado. O sea, no es un quarterback que digas, es un quarterback que te puede sacar la jugada que tú quieras. No, es un quarterback limitado. Pocket passer y jugador de sistema.
¿Pero cuántos superhéroes te topas en el draft? Uno cada dos años, cada tres años. Es muy difícil. Entonces, después del Mount Rushmore del top 4 que todos tenemos, dudo que encuentres uno así. Entonces, no puedes tomar ese volado tan a la ligera ahorita.
Pero no vas a cortar a Jared Goff. Lo mantienes y drafteas a un quarterback atrás, como fue con Alex Smith.
Yo ahí concuerdo con Anuar. O sea, porque, digamos, al final de la primera ronda... Yo creo que es un muy buen value para draftear un quarterback. Jordan Love, Lamar Jackson. Varios quarterbacks han salido después de los primeros picks. No creo, o sea, al final del día, si sale algo bueno, sale algo muy bueno. Si sale algo malo, pues es indiferente.
Mencionas Jordan Love. Estás contendiendo como lo estaban haciendo los Packers con Aaron Rodgers. ¿Le puedes hacer puedes tapar un hoyo del roster a lo que son ahorita los Lions? ¿O puedes pensar en el futuro y reiniciar otra vez?
Sí, bueno, es algo que tendremos que ver más adelante en el off-season. Vamos ahora con el partido de Rams-Eagles. De mi parte, lo único que quiero mencionar en este juego, antes de dar la palabra, es que pues los Rams dan un partidazo. Digo, yo los escogí para ganar el partido porque lo visualicé un poco como se dio. El front seven de los Rams le dio muchos problemas a Filadelfia. Pero fuera de esas tres, o sea, de la carrera de Jalen Hurts y las dos de Saquon Barkley, fueron tres jugadas que rompieron el partido. Entonces, por ese lado sí digo, no puedo decir que jugó extraordinaria la defensa, pero sí fue al final lo que les causó aprietos a la ofensiva de Filadelfia. Y eso me lleva a lo siguiente rápido de los Rams. Creo que es una franquicia que está en aprietos. ¿Por qué? Porque su defensiva es joven, es agresiva y está encaminada pues a hacer... quizás de las tres mejores de toda la liga por los siguientes 5 años. Ahora, la ofensiva por el otro lado, No sabemos qué futuro tiene Matthew Stafford. Dio un muy buen partido Matthew Stafford. Sí tuvo entregas de balón, pero al final ya, o sea, todo lo que yo visualicé y las razones por las cuales puse a Matt Stafford en mi top 5, pues lo mostró, ¿no? Esas jugadas claves de tercera y largo tirando no looks. O sea, cosas que no se pueden coachar las puede hacer Matthew Stafford. Al final yo creo que la nieve les afectó no solo a él, sino a todo el equipo de Los Ángeles en temas de cuidar el balón. Pero sí, o sea, triste por ese lado porque pues yo creo que se termina después de esto, llamémoslo como el Super Bowl window que tuvieron los Rams con Matthew Stafford y será una nueva era para los Rams el siguiente año. Pero no quiero quitarle el spotlight al juego terrestre de Filadelfia, de la temporada de Saquon Barkley, y por eso me voy con Alejandro, el fan número uno de Jalen Hurts, ¿verdad?
Justo para eso a donde voy, les quiero dar unos stats. Jalen Hurts ha ganado 4 partidos de playoffs, sus yardas en cada partido lanzando. 154, 121, 131 y 128. A lo que voy. Jalen Hurts gana 50 millones de dólares. Saquon Barkley gana 10. Es momento de empezar a discutir el valor de la posición del quarterback contra el corredor cuando tienes un talento como el de Saquon.
A ver, yo creo que, digo, para pa contestártelo rápido, yo creo que ninguna temporada en la historia de la NFL había subido más el valor de una posición de lo que esta temporada lo ha hecho con la posición de corredor. Pero lo que me molesta enormemente, Alejandro, de que tires estadísticas así, es que no hablas del talento completo que es Jalen Hurts. Estoy de acuerdo, pues quizás no te va a tirar 500 yardas en un partido de playoffs, pero no necesita. Dime qué otro quarterback puede hacerte una corrida como la que hizo él, rompiendo tacleos con fuerza, moviendo las cadenas consistentemente. Porque, a ver, Lamar Jackson es otro tipo de corredor, pero con fuerza bruta como lo puede hacer Jalen Hurts, y que tengas que defender músculo por músculo en la read option, no hay ningún otro quarterback en la NFL que te pueda hacer eso. Entonces, no le estás dando absolutamente nada de crédito porque anotó un touchdown de más de 40 yardas terrestre, que ningún otro quarterback, esa jugada específica, así como pasó, ningún otro quarterback te la hace. Entonces,
Josh Allen, perdón.
Ni Josh Allen te la tira, porque sí, Josh Allen es como más físico todavía, pero no se va a dar esa carrera larga. O sea, te va a dar esa cuarta y cinco y te va a hacer 6 yardas. Sí. Pero eso de bajar el hombro, escaparte.
Ya, tal vez Cam Newton.
Para mi pregunta es, ¿quién es más irreemplazable para este equipo de Filadelfia?
A ver, ya han llegado a un Super Bowl. Ya han llegado a un Super Bowl con Jalen Hurts. Ya llegaron a un Super Bowl con...
En el 2025,
no digas mamadas, ya llegaron a un Super Bowl con Jalen Hurts.
A ver, hoy por hoy Saquon sí es su MVP, pero a tu pregunta de si debemos de pagar más a los running backs, no. O sea, no hay Saquon.
Bueno, a ver, no tiene que ganar lo mismo
cada año.
¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba?
El mercado es el mercado.
Alejandro, ¿dónde estaba?
¿Deberíamos reclutar el mercado? Yo digo que no.
Alejandro, ¿dónde estaba Saquon Barkley sin Jalen Hurts? ¿Y dónde estaba Jalen Hurts sin Saquon Barkley? Jalen Hurts estaba llegando al Super Bowl de todas maneras. Y Saquon Barkley estaba en el abismo de la... No voy a decir la palabra. Estaba en el abismo de lo peor de lo peor de la NFL.
No necesitan a Jalen Hurts para poder ganar. Eso yo creo que es muy claro.
Tampoco hace con Barkley.
Somos hipotéticos de aquí porque podremos decir eso de muchos jugadores. A ver, sí. Los Eagles son un equipazo y se vieron mejorados muchísimo por Saquon Barkley, pero lo que dijo Matu es un fact. Sin él llegaron al Super Bowl y Saquon no. Obviamente es muy distinto porque...
te puedo decir, Matthew Stafford estuvo 3 años en Detroit y no ganó solo un partido de playoffs. Se fue a los Rams y ganó el Super Bowl en su primer año. La situación
cuál
importa.
Sería tu pregunta? Cuál sería
la situación importa. Que Saquon esté en los Gigantes no haya hecho nada, no le quite el hecho de que es un jugadorazo.
Pero a ver, ¿cuál es tu premisa? ¿Que Saquon es el MVP de los Eagles de este año? Yo digo
que mi premisa es que Jalen Hurts es un quarterback que no es el que hace que los Eagles ganen. Es muy reemplazable y que gane 40 millones más que el jugador más valioso del equipo se me hace ridículo.
Pero respecto a su posición, ¿quién está mejor pagado? Se dan tiro, ¿no?
Sí, o sea, sí, estoy de acuerdo. Sí. Es una posición muy infravalorada los corredores. Pero tú ves a los Eagles y Jalen Hurts no es el factor clave.
¿Cómo? A ver, ¿cómo vas a decir que no es un factor clave si la jugada que define a la pinche franquicia es el tush-push que la inventó Jalen Hurts? O sea,
cabrón, ¿no crees que lo pueden hacer con el quarterback suplente?
¡No! ¡No! ¡Al chile no! Te lo dice una persona que hace 3 años a Baltimore lo eliminaron de playoffs porque el tarado de Tyler Huntley cagó un tush-push.
No
es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo.
Mira, tu crítica para Jalen Hurts la entiendo y la comparto.
Es las yardas aéreas, es la crítica más estúpida que he escuchado de un quarterback en toda mi vida. No hace yardas aéreas. ¿Cuántas putas yardas hace Justin Herbert temporada tras temporada y no te gana un puto partido de playoffs? Entonces ya, suficiente.
A ver, perdón, no entiendo por qué el ataque hacia mí. Hacia Justin Herbert, estamos hablando de los Eagles de Filadelfia.
Mira, yo, mi opinión de Jalen Hurts es la siguiente. Es un quarterback como pasador bastante limitado, pero es un quarterback muy inteligente, muy estoico, que sabe la situación, sabe dónde está y sabe que si no comete errores, completa uno que otro shot, un bombazo y hace sus acarreos, van a ganar porque tiene el mejor roster de la liga. Y eso, en vez de delimitarlo, hay que apreciarlo. Es un jugador inteligente, es un jugador que sabe lo que es, se apega al playbook y están a un paso del Super Bowl. Y hace 2 años llegando al Super Bowl con la misma receta. Entonces, eso es lo que debe hacer un quarterback. Usamos el término game manager de manera peyorativa, pero si tienes ese roster, ese talento, managea el juego, güey. Y llega al Super Bowl y gánalo. Entonces,
también te voy a decir
para ponerlo en un top 10, en un top 5, top 7, yo no lo pongo. Pero para los Eagles es el quarterback
perfecto. Filadelfia estuvo a punto de perder este partido por 2 pendejadas. Una, Jalen Hurts tomó un safety. ¿Fue en la primera o en la segunda mitad?
En la segunda, creo.
Pero muy
y
temprano.
Después, estaban en zona de anotación de gol de campo antes de que acabara la primera mitad y tomó un sack.
Pero ahí te va, ahí te va, mitad. Ahí te va. Tú dices, tomó un safety, tomó un sack. Viendo todo lo que vimos este fin de semana y las tonterías que hicieron Jared Goff, las tonterías que ya vamos a llegar de Lamar Jackson... Perdón, pero tomar capturas malas, por más que es un rasgo malo,
además,
pues prefiero eso a que intente hacer un pase tontísimo y tire un pick six, que hace la mayoría de los quarterbacks.
Esa captura supongo que te refieres al final, donde necesitaban un primer 10 para subir el juego. Yo ahí se la choco al coordinador ofensivo, dásela a Saquon que te corrió 200 yardas, no hagas una jugada de pase.
No, y al final de la primera mitad.
Para seguir corriendo el reloj. Y ese juego estuvo cerrado porque fallaron una patada. Si no, los Rams...
Para mí, Filadelfia es un equipazo. Lo llevo diciendo. Este equipo tiene demasiado talento. El quarterback para mí no entra ni siquiera en los top 5 jugadores más importantes del equipo, en este equipo. Pero para mí, Filadelfia está...
¿Qué pasó contra Washington cuando se lastimó Jalen Hurts? ¿Qué pasó?
Le remontaron duro, sí.
Terminaron perdiendo el partido. Creo que iban ganando como 21-0. Se lastima Jalen Hurts y pierden el partido.
Pero a ver, no.
Entonces tampoco digas...
Se lastima medio partido. No estás preparado para eso. O sea,
Alejandro, perdón, pero no digas mamadas, güey. O sea, no digas mamadas.
Pero bueno, y hablando de los Rams, yo no estoy de acuerdo contigo que su Super Bowl window ya se acabó.
Yo tampoco.
Lo mismo dijeron el año pasado. Yo creo que Sean McVay, si no es el mejor, es el segundo mejor coach de toda la liga. Este roster, al principio del año... Empezaron mal, decían que si ya tradeaban a Cooper Kupp, que si ya desarmaban el equipo, y los trajo a 2 jugadas de ganarle a Filadelfia y llegar a la competencia. Entonces yo no creo que su Super Bowl Windows haya acabado. Les encanta a todos los jugadores cuando pierden un partido de playoffs decir que van a considerar el retiro. No va a pasar, va a regresar Matthew Stafford. Yo creo que tienen un equipazo, es un equipo joven, del lado defensivo, y del lado ofensivo tienes a Sean McVay, es un coach que con quien le pongas va a encontrar qué hacer.
Bueno.
Sí, completamente de acuerdo. Es un equipo muy joven y que además no le está pagando a nadie. El siguiente año van a ser el segundo mejor equipo en Salary Cap después de los Pats. Entonces, Matthew Stafford puede ser un interrogante. Yo creo que por lo menos 1 o 2 años va a seguir jugando bastante bien, mínimo 1, y de ahí ya te das para repuntar. Pero tienen buen Salary Cap, tienen buena base, buen liderazgo, buen coach, buen quarterback. Yo no creo que sea cerrado.
Mira, yo creo que Matthew Stafford todavía tiene mucho en el tanque. Todavía tiene...
¿Mucho? ¿Qué es mucho?
O sea, 2, 3 años a todavía, ver. Pero ya, o sea, siento que es una situación similar a la que tenía Pittsburgh con Big Ben. Tienen que ya empezar a buscar un reemplazo, tienen que ya empezar a buscar a alguien para que Matthew Stafford pueda empezar a desarrollarlo. Porque lo que va a pasar es que si no buscan a alguien que pueda empezar a desarrollar a Matthew Stafford y empiecen a ¿cómo se llama?, a formarlo para ser el próximo quarterback de los Rams... Les va a pasar lo mismo que a Pittsburgh. Van a empezar a desesperarse y agarrar a la primera opción que se les venga a la mente y van a tener un carrusel de quarterbacks.
Entonces, pero ya draftearon a Stetson Bennett, puede ser ese hombre, ¿sabes?
No, Stetson Bennett tiene 1 millón de años, güey, no mames. No,
y es terrible. Y creo que hasta se tuvo que ir 1 año de la liga porque tuvo problemas de alcoholismo. Ese sí. Cuate no va a ser un quarterback titular en la NFL.
Ya draftearon a uno este año, o sea...
Sí, o sea, es lo que yo digo. No tiene que ser este año, sino el próximo año. Mientras tú tengas ese leeway con Stafford y veas que todavía vas a tener 2, 3 años de él, que todavía tengo un año para poder desarrollar ese quarterback proyecto, ¿no? Pero sí, no se pueden quedar dormidos en sus laureles porque tienen un buen quarterback ahorita.
Te digo honestamente yo que creo que es lo que va a pasar. Yo creo que en cuanto Stafford decida ya retirarse, sean dos, tres, cuando sea, yo creo que Sean McVay, que ha estado muy cerca de también retirarse como coach, debiera ser analista de la televisión, como lo hizo Sean Payton, como lo hizo Bill Belichick, pero no regresó ahorita a coachar. Va a esperar a ver una oportunidad donde pueda regresar a la liga con un quarterback. O sea, tomar 1 o 2 años y va a regresar a ver a dónde encaja.
Puede ser. Está muy joven además.
Mucho hipotético. Pero bueno, vamos a llevar esto al momento que todos los aficionados de Obsesión NFL han estado esperando. Llegó el momento de hablar de Baltimore, de sacar todo lo que tengo encima. Qué bueno que Alejandro ya me hizo enojar, porque ahora sí no me va a guardar nada. Tristemente se nos acabó la fiesta. Lamar Jackson, primero vamos a empezar desde arriba. John Harbaugh, fíjate que me traía harto John Harbaugh, pero lo respeto. John Harbaugh nos ha demostrado lo que es. Es un coach que deja que sus jugadores luzcan sus talentos. Entonces, si son buenos se van a lucir, si son malos se van a ver terribles, pero les va a dar la oportunidad. Hay 29 equipos que podrías hacer el argumento que le están fallando a su quarterback. Baltimore no es uno de ellos. Lamar Jackson, desde que llegó a la franquicia hasta el día de hoy, ha tenido todo lo que necesita para ser exitoso dentro de esta franquicia. Y año tras año tras año nos ha fallado en su promesa que hizo el día que lo drafteamos. Él dijo, "They're gonna get a Super Bowl out of me." Not even close, buddy. O sea, no estamos ni cerca. Y la única razón de la cual no estamos cerca es él. O sea, es él. A ver, vamos a hablar de todo lo que ha hecho para la franquicia. Lo aprecio, por supuesto lo aprecio. De los mejores quarterbacks de temporada regular de toda la historia. Yo creo sólidamente que va a ganar MVP esta temporada, porque no consideran las actuaciones en playoffs. Y pues así consolidarse un 3-time MVP, que es algo que le aprecio. Estos años Baltimore pues sí ha sido muy vistoso durante temporada regular. Pero llega la postemporada regular y se pierde. O sea, perdón, pero quiere hacer demasiado. Ya tiene el equipo armado, no necesita hacerlo. Empezando por sus fumbles, empezando por sus intercepciones. Perdón, la intercepción terrible. O sea, era obvio, la ruta era de bandera y este tipo la tiró. O sea, esa ruta, si la corres en la dirección que la tiró Lamar Jackson, es imposible cachar ese pase porque el receptor no tiene ángulo de visión a la bola. Ahora, el fumble, ya te las entraron antes de tiempo. Tírate al piso. O sea, Alejandro criticaba a Lamar, a Jalen Hurts. No, es que tomó una captura. ¿Sabes lo valioso que hubiera sido que Lamar Jackson se tomara una captura en ese momento, en vez de que fombolear de la manera en lo que lo hizo, y que Von Miller la regresaba 60 yardas? Y eso me lleva a lo último. La NFL tiene que investigar seriamente todas las cuentas bancarias de Mark Andrews. Nunca había visto un jugador vender un partido como lo vendió Mark Andrews. Nunca, nunca. Y perdón, pero la gente, no, pobre de él, recibió amenazas de muerte. Ok, no estoy de acuerdo. No está bien que le lleguen amenazas de muerte. Pero que lo critiquen. A ver, si yo en el día más importante de mi chamba la cago dos veces de manera astronómica, me van a correr de mi chamba. Entonces, Mark Andrews, eres deplorable. Y lo que más me emputa es que tenemos a, para mí, el mejor a la cerrada de toda la liga supliendo a Mark Andrews. Para mí, Isaiah Likely es el mejor a la cerrada de toda la liga. No hay nadie con el talento de él. Pero por querer quedar bien John Harbaugh y querer lucir a sus jugadores, pone al tonto de Mark Andrews en las situaciones en las que lo metió. O sea, ya tuvo el fumble. Está bien, el fumble, por más tonto que sea, está bien. Le puede pasar a quien sea. Pero luego, güey, ya la cagaste. No le des otra oportunidad. Si esa pinche jugada le hubiera corrido a Isaiah Likely al final del partido, hubiera sido una anotación regalada, le hubiera cachado una mano, hubiera donkeado en los postes. O sea, todo hubiera sido de lujo. Y lo que peor me emputa es que esa misma jugada la mandamos contra Pittsburgh y también la dropeó. Entonces, no sé a qué estamos jugando, no sé qué onda. Lamar Jackson, tienes todo para ganar el Super Bowl. Entonces, ya tienes tu contrato. Siempre has tenido el talento alrededor tuyo. ¿Qué más? O sea, ¿qué más estás esperando? Tienes que hacerlo tú. Esta franquicia ha tenido la fortuna de tener grandes jugadores, pero más que nada de tener grandes líderes. Y a mí se me hace que Lamar Jackson, por más que haya mejorado un poco, todavía no es un gran líder. Teniendo a jugadores como Ed Reed y como Ray Lewis en la historia de la franquicia, Lamar Jackson se queda muy por debajo del estándar de liderazgo que tenemos en la franquicia. Abro foro.
Mira, me da mucho gusto que te des cuenta de todo esto. Yo la verdad siento que Lamar Jackson Lamar Jackson es un gran quarterback, güey. Un gran quarterback. Yo creo que esta pérdida no se la podemos reprochar a él, güey. Yo no creo que tenga tanta culpa Lamar Jackson. Si bien sus tres MVPs, bueno, dos van a ser tres MVPs, van a estar vacíos hasta que no gane un Super Bowl, no creo que le podamos reprochar esta pérdida. Y lo que sí tiene razón es que, viendo el equipo que tiene, sí se lo tiene que poner a los hombros. Tiene que ser un líder y enseñarles el camino a los demás. Decirles, güeyes, podremos no ser el equipo más completo, pero yo los voy a llevar a la tierra prometida. Ser ese líder como fue Tom Brady, como lo han sido los mejores quarterbacks de que hemos conocido, y llevarlos al siguiente nivel. Sin embargo, yo creo que esto no puede empezar si no tienes un plan ofensivo bueno. El coordinador ofensivo de los Baltimore Ravens, perdón, pero es un imbécil. Es un imbécil. ¿Para qué traes a Derrick Henry si no lo vas a usar en estos momentos? ¿Cómo nos corrió Derrick Henry a Pittsburgh la semana pasada? ¿Y por qué ganaron? Porque corrieron con Derrick Henry y con Lamar Jackson. ¿Qué pasó esta semana? Derrick Henry no corrió de la misma manera porque la ofensiva no se lo permitió, se le olvidó correr otra vez. Entonces, ¿cuál es el tema ahí? ¿Cuándo pierde Baltimore? Cuando se le olvida correr. Entonces, ¿qué haces? Mandas a la chingada a tu coordinador ofensivo y traes a uno que no se le olvide, güey.
No, a ver, vamos a... Yo,
si alguien voy a defender, bola, ¿no?
Si alguien voy a defender es a Todd Monken, porque, Anuar, fuiste tú mismo el que mencionó la semana pasada, ¿no?, esto del esquema defensivo de Pittsburgh contra Baltimore, en el cual estaban conteniendo a Lamar Jackson y dejar que entregara la pelota libremente a Derrick Henry. Este partido se me hizo, o sea, cada vez que Derrick Henry tocaba el balón, tenía 11 personas detrás de él. O sea, yo creo que el plan de juego de Buffalo fue claramente parar a Derrick Henry. Y, pues, ellos apostaron a que si le daban la bola suficientemente a Lamar Jackson, iba a cometer errores. Y los terminó cometiendo. O sea, yo más bien, yo no le quitaría crédito a Todd Monken porque ha roto récords. O sea, estas ofensivas de Baltimore han roto récords. Igual que la rompió Greg Roman, para darle tu crédito también. Entonces, pues el factor común ahí sí es Lamar Jackson. Pero, pues güey, el partido estaba. O sea, las jugadas estaban, los jugadores estaban, no ejecutó.
Sí, el coordinador ofensivo no mandó ese overthrow y no le dijo a Lamar, suéltala de todo en la primera mitad. Entonces, Lamar lanzó 25 veces la bola y los Ravens corrieron 30 veces. Entonces, el esquema no fue lo del año pasado donde no corrieron nada, ¿no? Estuvieron corriendo, pero el script y el game plan se vio fuertemente sesgado por esos dos turnovers garrafales y malos de Lamar. Y lo que dijo Matu, ese fue la idea, ese fue el game plan de Baltimore. Josh Allen tuvo que lanzar nada más como 125 yardas, tranquila la noche, sin cometer errores, sin castigos, y a ganar el partido, vámonos. Entonces, yo aquí no se lo achaco al coordinador como en el juego pasado, el año pasado contra los Chiefs, aquí sí fue Lamar, y él puede ser injusto o no, que esos otros nombres fueron al inicio, después jugó bastante, bastante bien, ese último drive fue excelso, pero a los grandes jugadores se les juzga con una vara muy alta. Si ahorita gana el MVP, solo estaría debajo de dos jugadores en la historia del NFL. Entonces, es uno de los greats, es uno de los GOATs. Y en postemporada, ya lo dijo Mato, ha quedado corto, ha quedado bajo. La única atisbo de esperanza y luz después del túnel es que a Peyton Manning le pasó similar. Hasta su octavo, noveno año, ganó el Super Bowl. Entonces, Lamar ya tuvo esa racha también con dos MVPs y ahora va a ganar el Super Bowl. Vamos a ver el siguiente año.
Pero yo creo que si yo fuera Baltimore o Harbaugh, también tienes que llegar con entender a tu quarterback, decirle, güey, sentarte con él. Próximo año quiero ganar el Super Bowl, quiero que te tengamos un equipo competitivo. ¿Qué necesitas? Armar el equipo con tu quarterback. Yo siento que no le han dado tanto.
Pero esa es otra cosa que te quería cuestionar ahí, Anuar.
¿Todos estos años?
Esa es otra cosa que te quería cuestionar ahí, Anuar, porque eso me llama la atención, porque no solamente de ti, ¿eh? Porque he visto mucho esta narrativa en redes sociales, en mainstream media. ¿Qué más necesita Lamar Jackson? O sea, a ver, perdón, estoy de acuerdo. ¿Tiene los mejores receptores? ¿Tiene los mejores receptores de la historia? No. Pero si tú ves las estadísticas que han puesto sus receptores, este fue el primer año que un receptor tuvo más de 1,000 yardas y llegó al Pro Bowl con Lamar Jackson. Entonces, eso no se me hace un indicador de que los receptores han sido una basura. Se me hace un indicador, pues, de que no necesariamente necesitas darle el mejor receptor a Lamar Jackson. Luego, si tú ves a sus alas cerradas, digo, fuera de que Mark Andrews es un pendejo, es el mejor tándem de alas cerradas de toda la liga. Si tú ves su línea ofensiva, por más que empezaron la temporada más o menos, terminaron muy bien. Tienen al mejor fullback de la liga, el mejor juego terrestre de la liga, de las mejores defensivas de la liga. O sea,
¿qué más necesita?
¿Qué más necesita? O sea, esa es mi pregunta a ti. O sea, tú dices, ¿qué crees tú que necesita?
Por eso te sientas con él. O sea, tú tienes un muy buen equipo, pero ¿qué necesitas para poder pasar al siguiente nivel?
No, el problema no es el talento alrededor de él.
Que la más juega
bien. Las luces le brillan muy alto.
O sea, si tú...
O sea,
si tú
momento,
yo estaría de acuerdo...
Fue el mejor equipo.
O sea, precisamente...
Era favorito de visita en este partido de playoffs contra el tal vez MVP. O sea, equipo lo tienen.
Yo lo que te diría, Anuar, es, concuerdo contigo, Anuar, si tu idea de esta junta va más como por el tema de quitarle excusas a Lamar Jackson, ¿no? Como, oye, güey, ¿qué más necesitas? Dime y te lo doy, y así si ya no ganamos el Super Bowl, es 100% tu culpa. Pero también se me haría un poco tóxico llevar la relación,
o sea,
a cabo así.
O sea, es una junta constructiva, güey. O sea, decirle, ¿qué crees que nos hace falta? O sea, ¿qué necesitamos para que podamos hacer el próximo nivel? No, no para hacer algo tóxico, pero tampoco para quitarle la culpabilidad a Lamar. O sea, tienes que darle ownership de lo que va a ser y del proyecto que tienen, ¿sí? Y decirle, güey, ¿qué necesitas? Te lo vamos a conseguir, pero tú también pon de tu parte y tú vas a ser parte del problema. Si fallamos, fallamos juntos. Pero si somos successful, somos successful juntos.
El problema no es de talento. O sea, tienen el talento. No, el talento ahí está y siempre ha estado. Desde que Lamar puso pie en Baltimore, ha tenido talento alrededor de él.
Yo digo, lo que menciona Anuar, o sea, lo veo... Si es tema de talento, que ya está diciendo un poco que no es, ok. Pero si va más allá como el tema de liderazgo, como dinos qué necesitas para que sea tu equipo y, güey, te hagas cargo del pedo, porque siempre quieres echar la sal. O sea, el año pasado fue Safe Flowers, este año fue Mike Andrews, y hasta en la conferencia de prensa dijo algo como, estoy hasta la madre, que no podemos cuidar el balón. Pues, güey, tú eres el idiota que hizo dos turnovers, ¿no? Entonces, sí creo que le dan demasiado crédito a cierto aspecto a Lamar Jackson y no lo mantienen a la misma accountability, ¿no? que otras personas. Entonces, eso sí se lo voy a dar a Anuar. Temas de talento, por supuesto, no. O sea, no hay un quarterback que tenga mejor supporting cast en toda la NFL que Lamar Jackson. Y así ha sido desde el primer día que tomó el puesto titular. Desde que estaba Greg Roman y tuvimos el mejor ataque terrestre de toda la historia en un ciclo de 3 años, hasta hoy en día que somos la ofensiva más eficiente. Tuvimos la mejor defensiva, una de las mejores defensivas históricas de toda la NFL el año pasado. Este año, a partir de la semana 11, la mejor defensiva. Entonces, güey, realmente escuché hoy una cita, estaba viendo un show, escuché una cita, decía, sí, será chance, no han perdido concretamente por su culpa, pero tampoco han ganado. O sea, hablando de, por ejemplo, Jaden Daniels, Washington gana 100% gracias a él, y eso no ha sido el caso con Lamar Jackson. O sea, nunca en playoffs tú me puedes dar un ejemplo de Lamar Jackson que digas, puta, ganaron gracias a él. O sea, sí, juega bien, o sea, ha logrado jugar bien en los partidos que ganan, pero no ha sido la razón, y lo es en temporada regular, eso es lo que me importa.
A su crédito, y se lo voy a dar, le dieron el balón con minuto y medio, abajo 8 puntos, un career defining drive, ¿estamos de acuerdo?
Uh-huh.
O sea, era un drive que definía la carrera de Lamar.
No, pero tenía más tiempo. Iba a quedar un minuto 30.
Lo que sea.
Pero lo llevó, anotó. Y seamos honestos, si la cagó Mark Andrews, el pase no fue perfecto, o sea, se la puso, o sea, no es como que le dijo, ten, güey, literal, o sea, sí.
Nada, sí era perfecto. Le
en parte la culpa.
Gana 16 millones, 16 millones. No, cabrón, mira, por 16 juego. Millones yo la cacho. Por 16 millones, dame sete, güey, a la verga.
Pero bueno, Lamar cumplió, lástima que Mark Andrews tiró la bola. Pero lo que yo pienso y lo sigo pensando y lo voy a seguir pensando, Baltimore era el mejor equipo, tanto así que entregaron la bola 3 veces y Buffalo ni una, y tuvieron la oportunidad de empatar el partido con 1 minuto restando en el cuarto cuarto.
También me gustaría, o sea, no sé bien la estadística, pero yo creo que Lamar también depende de su localía, de lo que vi de diferencia entre el partido, este partido y el partido de Pittsburgh.
Pues eran locales y Kansas se los chingó con pura pendejada de
yo
Lamar.
Yo estoy de acuerdo ahí.
100% culpa de Lamar contra Kansas, ¿eh? Me vale madres el
pero esta temporada, el de esta Flowers, temporada Lamar creo que un
pendejo contra Kansas el año pasado.
Sí, pero esta temporada yo creo que los Ravens ganaron mucho más de locales que visita. Creo que
eres un buen quarterback, te ponen a jugar en el estacionamiento en Naucalpan,
sí, y no es vale madres. No es excusa, pero sí ayuda un poquito a ganar, ¿no? Bastante más, y más cuando es tu primer Super Bowl. También Patrick Mahomes tuvo este tema al principio para ganar su primer Super Bowl, ¿no? O sea, el más difícil es ganar el primero. Los subsecuentes son más fáciles porque ya lo hiciste una vez, ya sabes que lo puedes volver.
Para mí el problema es que Baltimore...
No, de hecho, Coreba es con muchos anillos de pocos.
Le pueden dar a Lamar.
Concuerdo con Anuar que el primer Super Bowl es el más fácil de ganar. Entonces eso nos lleva a lo siguiente. El tercer Super Bowl de Kansas City tiene que ir contra... O sea, va para llegar ahí tienen que ganarle a Buffalo y a Josh Allen. Entonces, vamos a hacer la previa rápidamente de los dos partidos de campeonato de conferencia. Para mí es claro favorito Buffalo en términos de talento, en términos de fútbol, es claro favorito Buffalo. Tienen el mejor roster, tienen la mejor ofensiva, tienen,
mejor
según
roster,
ustedes, a ver.
Saques mejor roster, perdón. ¿Ya le estás poniendo excusas a Mahomes o estás dejando que Josh Allen lo estás poniendo para que fracase?
No, a ver.
Le puso excusas a Josh Allen.
¿Buffalo?
Mejor
este es el momento de Buffalo. A ver, perdón. Pablo, te doy la razón tú porque tú has defendido a Kansas. Alejandro, no sé qué me estás argumentando si todo el santo año te paraste en este podcast a decir que Kansas hacía magia oscura porque eran malísimos, pero ganaban.
No,
entonces
mi argumento fue que Josh Allen era mejor quarterback este año porque el roster es mejor. ¿De dónde, güey? O sea, ¿qué le ves mejor?
A ver, estás hablando tú de que Baltimore... ¿Estás hablando tú de que Baltimore era un claro mejor equipo? Buffalo,
sí,
Josh Allen, a ver, Josh Allen tiró 127 yardas y ganaron. Entonces, mal equipo no es, güey. O sea, mal equipo no es,
ver,
tampoco estamos incongruentes.
Pero que el roster sea mejor, o sea, en talento.
A ver,
tiene una línea ofensiva.
Si yo te hubiera dicho que Josh Allen lanzaba 127 yardas y no metía ni un solo touchdown aéreo, tú me hubieras dicho, ganó Baltimore por 40. No, no fue así. Tienen al líder en touchdown terrestres, que es James Cook. ¿Ok?
Anda muy Skip Bayless lo que andas haciendo, sí, dándole que Buffalo tiene el mejor roster, por si pierden puedas llegar y criticar todo lo que quieras a Josh Allen.
A ver, todo el año ustedes dijeron, Josh Allen es mejor que Mahomes, no sé qué, no sé cuánto, y ahora que llegó el momento de la verdad, te estás tapando la boca y diciendo que Kansas City
a ver,
es...
Tranquilo, deja que termine, Matu, ¿a dónde vas con que los Bills tienen mejor roster? ¿Qué ibas a decir después?
Tienen mejores corredores. Mejores alas cerradas.
No, cabrón. ¿Qué pedo, güey? Mejor que
Kelsey está washed.
Líneas ofensivas.
El partido pasado que tuvieron contra Houston, ¿estás diciendo que está washed? No mames.
Está washed. Las líneas ofensivas están parejas. Luego, vamos al lado defensivo. La línea defensiva de Buffalo, ahora que regresó Greg Russo, tiene mucho talento. Earl Oliver y Greg Russo, para mí se me hacen comparables a Carl Laftis y a Chris Jones. Segundo nivel, tienes a Matt Milano, que regresó de su lesión y se vio muy bien contra Baltimore.
Okay.
Quizás un mejor linebacker que cualquiera que tenga Kansas City.
¿Y Nick Bolton qué?
No, o sea, están al nivel, pero pues yo me llevo a Matt Milano.
Ajá.
Y vámonos al perímetro. Claramente superior al de Buffalo.
Ya
cállate, güey. No mames, acá se dice la semana pasada que Trent McDuffie es una vergota, güey, y ahorita estás diciendo...
Dos veces.
No mames.
Bueno, entonces, ¿qué? ¿Nos pintamos de rojo y arriba Kansas o qué?
Es que me di cuenta de tu táctica, ya que te contraten en FS1...
Gestapo,
porque te estás mamando.
Táctica Gestapo. Bueno, entonces digan ustedes, va a ganar Kansas, entonces cerramos la discusión.
Va a ganar Búfalo.
Va. Entonces, a ver, llevan 15 minutos tirándome mierda de que Búfalo es malísimo y ahora escogen a Búfalo. Los de la Gestapo son ustedes.
Una cosa es lo que quiere el corazón y otra cosa es lo que piensa la cabeza.
Ok, entonces habla con la cabeza, Alex. Empate Chargers.
Mi cabeza piensa que no es Búfalo contra Kansas. Mi cabeza piensa que es Búfalo contra Kansas y los referees.
Ah, ya lo hablamos, cabrón.
Van a pasar mamadas, te lo aseguro. Te lo puedo firmar. Pero te digo algo, voy a tener los huevos y voy a decir va a ganar Búfalo.
Anuar, tu predicción.
Yo lo dije la semana pasada. Josh Allen is my Lord and Savior. Josh Allen nos va a salvar de ver otro pinche Super Bowl con Patrick Mahomes. Entonces, yo creo que Josh Allen nos va a llevar a la victoria. Es Josh Allen, es la viva reencarnación de Cristo en el fútbol, en el emparrillado de fútbol americano. Y le va a ganar a los Kansas City Chiefs, porque ya lo hizo en temporada regular y lo va a poder hacer en postemporada. Josh Allen es la clave para este partido y si tiene un gran partido, va a llevar a propulsarlos al Super Bowl. Don't at me. Buffalo, 35. Kansas City, 32.
Oye, digo, para darle crédito a Josh Allen, jugó cabrón contra Baltimore. 147 yardas totales, puta. No lo veía.
Pablo,
no.
Te digo lo mismo.
Pablo.
A ver, yo sí me da miedo. Búfalo es un equipazo, es el que más me asustaba para los poderosísimos Chiefs, pero al final del día me quedo con los bicampeones, van por su tripit. Tienen al mejor coach, mejor quarterback, mejor línea, mejor defensiva, mejor tight end, mejores equipos especiales. All around son mejores, tienen el expertise, el championship pedigree. Están en casa, descansados. Se fueron desde ahí de campo contra Texas, no se fueron en un back-to-back contra Ravens, un equipo súper físico. Va a ser un partido cerrado, pero yo me quedo con Chiefs. Apuesto a la casa de los Chiefs. Asustado, pero apuesto a la casa de los Chiefs. Toda la temporada los han menospreciado. Que si ganan por los refs, que si de chiripa, que si el dedo gordo de Likely, que si el pateador de Broncos. Al final 15-1. Descansan a todos sus jugadores, se pierden, descansan 20 días, arrasan a los Texans. Y ahorita estoy viendo la línea, los Bills están en más 0.5, es un partido súper cerrado que se va a definir por la localía y por la trifecta de tener mejor coach, mejor quarterback, mejor defensiva.
A ver, vamos a ver mi predicción. Creo que Buffalo, como ya dije, tiene el roster superior. Llegan en su mejor momento, o sea, si algún año es el año de Buffalo, va a ser este año, ¿no?
Eso sí.
Tienen muchísimo momentum después de que Josh Allen... tuvo un partido relativamente malo para sus términos y pudo ganarle a Baltimore, ¿no? Dicho todo esto, pues creo que el pick es muy obvio, ¿no? ¡Give me Kansas City Chiefs, baby! Josh Allen la va a choquear. Yo lo conozco. Es un fraude. Josh Allen no le puede ganar a Patrick Mahomes. Es un fraude Josh Allen. No le puede ganar a Patrick Mahomes.
¿Por qué tú odias a Josh Allen? ¿Para poner a la madre arriba de él en tus rankings o qué? ¿Qué necesidad?
Para poderse excusar. Para
si soy congruente y lo soy. Si soy congruente y lo soy.
Eso sí. Eso te lo doy.
Si Josh Allen le ganó a Lamar Jackson en playoffs, al principio de la siguiente temporada tendré a Josh Allen por encima de Lamar Jackson en mis rankings. Entonces soy congruente. Pero también soy congruente. Josh Allen es un fraude, no va a poder ganar a Patrick Mahomes, no lo va a poder vencer, es un crybaby del mayor nivel, es una diva, solamente la gente no se da cuenta todavía porque no ha ganado, entonces sigue siendo un underdog, pero cuando, si es que gana, se van a dar cuenta de lo odioso que es Josh Allen, pero cuando no gane, van a regresar y van a decir, Matías, tenías toda la razón del mundo, es un fraude, es un choker, es un fraude.
Bueno, a ver, si no gana, no es un fraude.
Es un fraude.
Que han ganado, han sido
no, es que yo no estoy prediciendo, Pablo. Pablo, yo no estoy diciendo que va a perder Buffalo. Yo estoy diciendo que Buffalo va a perder por culpa de Josh Allen.
Okay,
eso es lo que estoy diciendo. Eso nos lleva al siguiente...
¿Entonces voy solo?
Pero no, yo también soy equipo Buffalo.
Estamos acá.
Alex está apostando con el corazón, Charger. Si quisiera ser inteligente, iba a Chiefs, pero bueno.
Vamos ahora al otro partido. Yo creo que este partido es la mente contra el corazón en absolutamente todos los miembros del panel de Obsesión NFL. ¿Quién no tiene en su corazón la ilusión de ver a Washington ganar este partido? De ver la mejor temporada, ya lo dijo Anor, la mejor temporada de todos los tiempos de un novato, no solamente de un quarterback. El turnaround más impresionante de la historia de la NFL. Cambio de dueño, cambio de head coach y cambio de quarterback, de un año al otro llegan al supertazón. Pero díganme si estoy equivocado, con tocado, levantando la mano derecha, ¿todos de aquí quieren que gane Washington, sí o no?
A mí me gustaría, pero no quiero. Yo quiero que gane Eagles, pero me gustaría yo bastante. Que gane
sorprendente, sorprendente. Entonces, yo sé que Alejandro es por una apuesta, entonces no vamos a, vamos a considerar. No,
a mí me gustaría
tenemos una quiniela y a él le toca a Filadelfia, pero, a ver.
Pero lo que dices es verdad, o sea, el Super Bowl del pueblo es Bills Commanders y vamos a tener el Super Bowl que todos odiamos, que es Chiefs Eagles. Así es la realidad, la vida no es justa, la vida se le va a los campeones y van a ganar los Chiefs.
Pero es más, hay veces ya, que la vida te
sorprende. El ganador de Chiefs Bills va a regresar en el Super Bowl. Así es fácil, ya denle el supertazón a la AFC.
Hay veces que la vida te sonríe, Pablo. Hay veces que te sonríe, pero no te puedes sonreír demasiado, güey. Lo que pasa, yo sí quiero que gane los Commanders, pero ya sería pasarse de sonrisa. Sí. Entonces, porque como van a ganar los Bills, entonces o sea, hay que nivelarlo, entonces va a tener que ganar Filadelfia. No, a ver, es un partido divisional, puede pasar lo que sea, y se van a ir del todo por el todo. Entonces va a ser un partido mega, mega difícil de predecir. La mente me dice que me vaya por Filadelfia, pero el front seven de los Commanders le va a dar complicaciones al...
Yo no veo qué front seven. O sea, el front seven de los Commanders...
Contra la línea de Eagles,
perdón, pero no veo cuál front seven tan peligroso.
You don't know ball, Alejandro. You don't know ball.
Y han tenido... Perdón. Y tuvieron 8 sacks contra los Vikings. O sea, han tenido una postemporada muy buena. Entonces, yo creo... La línea ofensiva de los Eagles es la mejor que hay. Sí. Ahí se va a ver la diferencia y Saquon va a tener que tener un gran
partido. Yo creo que Filadelfia está rezando a Dios que vuelva a nevar como nevó el domingo pasado, porque no sabemos cómo va a jugar Jaden Daniels con esos elementos. Yo pienso que Filadelfia no va a cometer los errores que cometió Detroit de entregar la bola 5 veces. Y sí, Filadelfia tiene el talento en la defensiva para poder detener a Jaden Daniels como no tenía Detroit. ¿Quién de los Commanders, como lo llevamos diciendo semana tras semana, el plan es detener a Saquon? ¡Hazlo! Nadie puede.
A ver,
nadie
digo, ha podido. No, no, no tengo, o sea, no, lo digo todas las semanas, alguien va para Saquon Barkley, pero también consideramos que los Commanders sí tienen a asumir el linebacker, que es futuro salón de la fama, ver, primera selección, o sea, Bobby Wagner es un arma seriamente underrated.
Estamos de acuerdo que están ahorita los Commanders sentados en su sala de juntas viendo el tape. Vamos a parar a Saquon. Este es nuestro game plan, parar a Saquon. ¡Hazlo!
Ok.
¡Órale, vas, hazlo!
Ya, digamos
así. Yo creo que Eagles gana confortablemente.
De acuerdo.
No shootout, pero va a ganar incluso double digit points. El primer partido ganaron 26-18. Por iban 26-10, quedando 5 minutos del último cuarto. Garbage time, Jaden Daniels anota, conversión de 2, 26-18. El segundo encuentro iban ganando 21-7. Los Eagles, 21-7 en el primer cuarto, se conmociona a Jalen Hurts y luego ya hace un shootout y Jalen Daniels hace el comeback 36-33 apenitas. Partidazo de Daniels, sí. Pero se lastimó Hurts, entonces ya tocamos ese punto. A lo que voy es que sí, es un duelo divisional, se conocen los dos, pero en los dos partidos, Eagles, el cuadro titular, dominó fácil a los Commanders. Entonces, Jalen Daniels está jugando lights out, el mejor rookie que hemos visto. Pero yo creo que ya se le acaba la suerte de enfrentarse por tercera vez al mejor roster de la liga, que son los Eagles. Entonces ganan confortablemente por double digits.
A mí lo que se me hace muy difícil de predecir este partido es, o sea, el partido cómodo para cada equipo es extraordinariamente diferente. Como por ejemplo, Detroit-Washington, ambos equipos estaban cómodos en la situación de que pues fueran puntos elevados, ¿no? Entonces obviamente era como fácil decir, pues va a haber muchos puntos. Houston-Kansas, de la misma manera como que todos dijimos, yo creo que vamos a mantener los puntos un poco bajos. Ahora, si este partido se va de la manera en la que Washington quiere que se lleve, ambos equipos van a estar sobrepasando los 24 puntos, ¿no? O sea, 3 anotaciones y 1 gol de campo. Pero, si se juega, como menciona un poco Alejandro, de la manera que yo creo que Filadelfia va a intentar llevar este partido, 17 puntos, 21 se me haría mucho. O sea, se me haría mucho por los temas climatológicos que mencionaste que puede haber, por los temas de la defensiva de Filadelfia y pues por supuesto por el tema de que yo sí creo que mientras menos puedan poner el partido en las manos de Jalen Hurts, lo van a aprovechar. Más bien, en la mano, porque en las piernas cómodamente lo van a hacer. En las piernas cómodamente lo van a hacer. Pero sí no creo que
En
van a
esos
intentar lanzar mucho.
dos juegos, Saquon en promedio corrió la bola 27 veces, 148 yardas por partido y dos touchdowns en cada uno. Entonces, les van a pasar por encima corriendo otra vez.
Pero mira, yo también creo que hay una baja muy sensible en el equipo de Filadelfia. Quinion Mitchell se lastimó. Y ahí fue donde atacaron los Rams y donde tuvieron todo el partido estando ahí explotando ese gap.
¿A quién explotaron? Pucanacua se quedó abajo de 100 yardas. Ningún receptor superó las 100
Dieron varios
yardas.
pases que hubo un pase de Cooper Kupp, o sea, también porque nevó, pero pues también estuvieron explotando ahí una debilidad. Lanzó Matthew Stafford para cuántas yardas, o sea, no fue un partido de 200 yardas nada más de Matthew Stafford,
Yo
fue
sí
un
digo,
partido.
hubo un par de jugadas de los receptores de los Rams que sí dejó mucho que desear los DBs de Filadelfia.
O sea, obviamente si pierdes a tu corner titular te va a doler, pero tienen el de Isaiah Rodgers, es un excelente corner, Darius Slay, lo que sabemos lo que es, el capitán y varias veces Pro Bowler, y luego todavía está Cooper DeJean, Blankenship, la defensa tiene de.
Yo a dar mi lock. Mi lock. Saquen el candado. Mi lock de este partido es Jalen Hurts under intercepciones. Yo creo que Jalen Hurts no va a entregar el balón. Es un quarterback en el que confío plenamente. Top 5 de quarterbacks que le daría las llaves de mi franquicia el día de mañana. Mi lock es Jalen Hurts under intercepciones. Ahora,
O sea,
yo creo
perdón,
que va a
¿dijiste
ganar
cero
Filadelfia.
intercepciones?
Yo creo que va a ganar Filadelfia 17-10. 17-10, confío mucho en Dan Quinn. ¿Por qué? No solamente, pues obviamente es una mente defensiva, pero además fue el entrenador, digo, el coordinador defensivo de Dallas los últimos años. Es decir, lleva varios años game planeando frente a Filadelfia y yo creo que se va a poder sacar un par de as bajo las mangas y pues sí detener a Filadelfia. No creo que ganen el partido, pero sí creo que Jalen Hurts no va a entregar el balón todo el juego y pues va a ganar Filadelfia 17-10. Esa es mi predicción para el partido.
Me gusta, yo voy 28-17, similar, la misma receta. Jalen Hurts cuida la bola, lanza 180 yardas, corre en la bola 150 yardas, dos touchdowns.
Yo 31-21, Filadelfia.
Yo no voy a ir con la lógica este partido. He sido muy lógico en estos playoffs. Yo me voy con mi corazoncito de pollo. Jaden Daniels se merece entrar al Super Bowl. Yo me voy 30-27 a favor Washington.
Bien, alto, alto el marcador. Digo, yo creo que dependerá extraordinariamente. Otra vez esa palabra la estoy usando mucho y me siento extasiado después de todo lo que pude gritar en contra de Baltimore. Yo creo que va a depender mucho de la situación climatológica. Si no nieva, que digo, viendo las noticias de todo lo que está pasando en Estados Unidos, se me haría raro. Yo creo que Anuar va a estar mucho más acertado en temas del marcador. Pero si nieva, pues yo asumiendo que va a nevar, ese es mi marcador. Pero bueno, este capítulo ha sido terapéutico para mí. Pude desahogarme finalmente después de 2 días de estar llorando en la cama y sufriendo. Y bueno, pues muchas gracias por sintonizarse a Obsesión NFL.
Me fui sorprendido, Matu, sorprendido de una manera positiva y feliz de verte. Pensé que ibas a defender a capa y espada a la mar, entonces kudos para ti y un aplauso, hermano.
Gracias,
Sí,
ahora.
la verdad pensamos que te habías muerto, no contestabas ni los mensajes.
Alejandro pensó que me había desmayado en algún punto durante el partido, pero bueno, ya les llegará la anécdota de qué pasó en los fumbles y en el drop de Mark Andrews. No le voy a contar el día de hoy porque yo creo que le pego si cuenta lo que hice durante esas jugadas, pero bueno, muchas gracias
Ya
por
nomás
sintonizarnos.
ojito, para el Super Bowl sí vayan Chiefs, ahora sí, no cometan el error de toda la temporada en lugar de ellos y Taylor Swift y los Refs, ya, vayan Chiefs, ni modo, no hay de otra.
No, gracias.
Ponte a escucharte a Taylor Swift para que te ambientes mejor.
Pero
Pero
bueno,
bueno.
síganos en redes sociales, continúen las conversaciones, comenten, pregunten, todo lo que necesiten y nosotros encantados de conversar con ustedes. Ya hablaré pronto de quizás una dinámica para el Super Bowl con nuestros seguidores, algún tipo de giveaway de una apuesta, algo así que quiero hacer, lo hablaré y ya estarán enterándose en redes sociales. Y bueno, esto fue Obsesión NFL. Nos vemos a la próxima.